De los muchos males que nos aquejan, uno diría central, es la incomprensión de lo que pasa, de lo que sucede. Yo diría que eso es la cifra de la angustia. Y en gran medida, no entender la realidad parte, diríamos, de no tener muy, muy claro quiénes somos. Más todavía, quién es cada uno de nosotros fuera de ese plural majestático. Eso hace que no sepamos, al hablar con alguien, de qué manera comportarnos, de qué manera funcionar. Digo, si es un amigo o si es un desconocido. A ver, piénsenlo, les pido, en el plano del amor o del laburo. Digo, lo mismo pasa con las instituciones. Piénsenlo en relación con el tipo que tengan, que sufran de jefe en el trabajo, o con la policía. Más aún, les diría, para combinar ambas cosas, con el vecino. Suelo repetir que la Argentina no es un punto de partida. Lo voy a decir una vez más. La Argentina ha sido siempre una meta, una especie de arco dorado de llegada que venimos construyendo quizás desde 1806, para poner la primera invasión inglesa como punto de partida, y que ha probado distintos modelos y que cada vez que ha probado un modelo ha pensado que ese era el punto de llegada. Les digo, chicos, chicas, a ver, la Revolución de Mayo, los triunviratos, el golpe de Estado que da San Martín en 1812, las instrucciones de Artigas llegadas y rechazadas, la asamblea fallida del año 13, la independencia declarada sin un montón de provincias con la gente que había dentro, el terrible año de 1820, y para no detenerme en cosas que no sean muy grandes, diré la batalla de Caseros, la miseria de la batalla de Pavón en 1861, la desgracia de la presidencia de Mitre. Saben que puedo seguir un rato más. En cualquier caso, quiero decir, la Argentina nunca fue un punto de partida, siempre fue una meta de llegada. ¿No llegamos hasta ahora? Nunca. Tengo para mí que, al no haberse resuelto nunca eso, digo, hay otra cosa cerca, que son la historia de las percepciones. Yo les he hablado de la cosa de las neurociencias, que lo que vemos es otra cosa, que tenemos una noción de suponer que sabemos cosas que no sabemos, bla, bla, bla. Digo, eso está bien, pero está bien en un plano muy macro. Si queremos, en ese plano, la física cuántica nos pone aún más en falsa escuadra, nos convierte en nabos, digo, que peor entendemos el universo, nos deja perplejos. Y acercando el zoom está la realidad y aquello que podríamos llamar muy claramente, desde hace años, la construcción de lo real. A ver, la instalación de los relatos para lo coyuntural. Están por allí los medios de comunicación, están las usinas de poder, está toda esa historia. Pero lo más importante, digo, es esa construcción en cuanto a lo histórico, la percepción que tenemos cada uno de nosotros en cuanto a lo histórico. La historia argentina es un punto clave en esta historieta de la que yo estoy intentando hablarles. Pero en verdad, al comienzo pensaba más que en la macrohistoria, en cada uno de nosotros, en, insisto, la percepción de sí mismo, aquello que está narrado cuando vos te mirás al espejo, ¿sí? A ver, en ciertos aspectos hay cuestiones como, a ver, la belleza, la inteligencia, el poder, etcétera, y el efecto que esto produce. A ver, si yo me siento, iba a decir Brad Pitt, pero podemos tener tantos ejemplos de belleza mucho más cercanos, y entra una milonga, probablemente me vaya mejor que si me siento una especie de monstruo o no. Pero en cualquier caso, esa es la idea que yo tengo de mí mismo. Del mismo modo cuando leo un diario, del mismo modo cuando escucho un editorial en televisión o cuando escuchas a este fulano que te está hablando por la radio un domingo a la noche, cuando ya nada se espera personalmente impactante, más se practica y se vive más allá de la conciencia, hermano. Digo que esa percepción de uno mismo funciona de una manera operativa, directa e inmediata. Pero digamos que hay otros dos ámbitos, que son la pertenencia y las convicciones, ¿sí? Creo que era mi amigo Jean-Jacques Rousseau, allá por el siglo XVIII, el que decía que los hombres combinan las convicciones con las conveniencias. Y ¿sabes qué? Creo que no siempre es así. Aquellas cosas en las que crees no siempre son las que te convienen. Podría hablarles de la historia de mi vida, pero digo, Creo que podría hablarles de la historia de muchos argentinos. Las cosas en las que crees casi nunca parece ser, en esta parte del mundo y en esta parte del tiempo, las cosas que te convienen. Que te convienen para ser feliz o, cuando menos, para no palmar en el intento. Digamos que si esas cosas funcionan una en contra de la otra, estás en un momento jorobado, porque da la impresión de que estás a contramano de la realidad, de que sos un ganso o un loco o un inútil. Y sabes que a veces ocurre que uno es un ganso, un idiota, un inútil. Pero cuando uno tiene una percepción de sí mismo, paralelamente, tiene una percepción del otro. El otro, percepción del otro, que a veces suena como el orto, pero en realidad lo que estoy diciendo es: el otro es aquello que es distinto de vos. A ver, es el diferente, es el ajeno. Y muchas veces el que es diferente y ajeno es el antagonista. ¿O por qué te crees que recién a esta altura del siglo XXI se puede empezar a hablar casi oficialmente de los discapacitados? Y se habla de capacidades diferentes para hablar de alguien a quien antes le decían el rengo, o el chicato, o el ciego, o el mogólico. Cosas que funcionaron como insultos y que más de un hijo de mil premiums, para citar una propaganda, sigue utilizando en ese sentido todavía. Pero para, porque esas cosas son de excesiva diferencia respecto de la propia imagen. Pero, ¿qué pasa con aquella diferencia que está demasiado cerquita? A ver, hablemos del morocho. A ver, del cabeza, loco. Hablemos del pobre. Hablemos del hipersubordinado. Hablemos del que hace el trabajo sucio. Hablemos del mexicano en Estados Unidos, si no querés hablar del provinciano acá en Buenos Aires. Allí ese grado de diferencia se expresa de una manera brutal, se expresa de una manera siniestra. Y digamos que cuando empieza esa forma de percibir al otro, lo que empieza es primero una mirada de superioridad y después, eso llevado al extremo, una voluntad de exterminio. Una voluntad de exterminio. Podemos hacer una pequeña historia, ¿quieren? A ver, el español, el indio, el gaucho, el inmigrante anarquista, el cabeza, el cabecita negra, el comunista, el terrorista, el drogadicto. ¿Qué quieres? Te puedo contar, puedo seguir 100 más de esas cosas. Y, pensaba en un poema de Retamar, aquel que decía: felices los normales, los que no tuvieron nunca una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente. Estos azares son los que marcan en una sociedad el grado mínimo de posibilidad de crecimiento, de futuro. Porque ojo al gol, cuando se supone que los que están ahí arriba son los mejores, empezás a tener ideas realmente peligrosas y asquerosas. La de la raza superior. No te voy a hablar de los nazis, ¿eh? Te voy a hablar de la guerra del Paraguay, si querés. Te voy a hablar de la revolución fusiladora, los días del 55 que la precedieron, el bombardeo de Plaza de Mayo, sobre el que nunca se pudo hablar demasiado, el fusilamiento del general Valle, y después el horror de la dictadura genocida, no la dictadura militar, la militar, civil, eclesiástica y en algunos casos sindical, compañeros. ¿Qué pasa cuando pensamos hoy en eso? En el otro. ¿Quién es para vos el otro? Podría empezar a hablar, para hablar de lo coyuntural, de las manifestaciones, lo del 1 de abril, o la del 24 de marzo. Yo que siempre he ido a las del 24 de marzo y nunca a las que fueron como el 1 de abril. ¿Para qué negarlo? Aún si quisiera esconderme, tengo demasiado encima y me gusta haber puesto la jeta siempre, desde que tengo uso de razón. Pero hay operaciones políticas que son peligrosas, ¿sí? Hay una especie de cambios de percepción, a veces por avatares personales, cuestiones personales. A ver, gente que hasta anteayer o un poquito más antes yo los llamaba compañeros, amigos, y hoy están, voy a decirlo así, vereda de enfrente, no porque en el medio haya otra cosa que una calle, en la vereda de enfrente. En ese sentido, yo tengo la ventaja de tener muchos amigos que son libros, no personas. Y los libros tienen una particularidad. La ventaja es la inmutabilidad, ¿sí? el defecto es la inmutabilidad. Digo, aquello que no cambia y que persiste, aquello que no cambia y que se vuelve basura. Digamos que frente a los libros a veces podemos crecer frente a esos textos. Y a veces podemos achicarnos y los textos van a ser cada vez mucho más grandes que nosotros. Estaba pensando también en los amigos que han escrito esos textos. Quizás les hable de alguien después, digamos, como para saber cómo funcionan esas cosas. Y arriesgarme a que me puteen en cuatro idiomas me ha pasado tantas veces, compañeros. Pero, entre tanto, en la vida cotidiana vamos a ir teniendo ejemplos o funciones de eso. Quiero decir, la mayoría de las veces, en la juventud o en la mañana, digo, que inventaron los griegos esta metáfora barata, uno mira hacia el mundo y suena más o menos de esta manera. It costs me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. Nunca faltará un bastardo que diga que todas somos negras atorrantes como la Billie Holiday. No, estoy hablando de esa especie de calma y belleza y tranquilidad que da el amor y el talento. Pero habitualmente, cuando empieza el día, lo que nos viene a pasar es otra cosa, porque la realidad te obliga a funcionar de otro modo. Oh, woman, oh, woman, oh, treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. No siempre alguien te dice que no vuelvas, que no vuelvas nunca más. A veces te hacen exiliar, a veces te obligan a eso. Y a veces vos te crees que eso te convino. En todo caso, lo que estoy postulando es otra cuestión. Y esto tiene que ver con los días que corren. En un comienzo de los últimos meses, este es el segundo año que hacemos junto a Javier Chiavone, artífice no solo de la operación técnica y de la edición, sino de los buenos sonidos de este programa. Digo, he vuelto irritado después de ver algún programa de tele o de radio, de escuchar alguno de radio, simplemente no solo por la no coincidencia de miradas sobre la realidad o sobre el mundo o sobre la propia vida, sino por otra cuestión, a ver, el simulacro. Digo, hay cosas que son peligrosas o son malas y uno las enfrenta. Quiero decir, piensa en las películas de terror, aparece el demonio y uno se enfrenta a algo que es tan diferente, tan distinto, tan aterrador, que entonces lo tiene enfrente y lo matas o te morfe, qué sé yo. Pero hablo, entonces, hablo de la simulación, hablo de el simulacro, por ejemplo, quiero decir, alguien que te está hablando todos los días de honestidad y es un rocho descarado y se sabe porque se conocen sus cuentas. Alguien que te habla en contra de la falopa y es un tipo que está hasta las pelotas consumiéndola. Y digo, no estoy hablando ni a favor de la restricción ni en contra del consumo. Estoy hablando de el simulacro, de la simulación, de la mentira. Y ocurre que políticamente puede ser de las cosas que más rédito den. Lo que quiero decir es que desde la historia hasta la cotidiana, lo que estoy postulando es otra cosa. Y, por supuesto, solo para hacerme un poco el boludo y pensar que las cosas se pueden lateralizar, voy a recurrir a un ejemplo. ¿Saben una cosa? San Martín nunca habló mal de los españoles. Él hablaba de los godos, de los matuchos, de los maturrangos, porque hablaba de los tipos que postulaban el absolutismo. Creo que él sabía, igual que Simón Bolívar, por ejemplo, igual que Monteagudo, igual que Moreno, que Belgrano. Digo, para no decir Perón, porque ustedes ya saben lo que le pasa a la gente cuando nombro al general, pero también sabía que no hay mayores diferencias entre los hombres de una nación y de otra, y esto no explicaría las guerras. Pero sí sabía que se pueden dar esas diferencias y esas coincidencias de otro modo. Entonces digo, no me da culpa pensar en Paco Ibáñez explicándonos por un ratito aquello que realmente deberíamos sentir, tanto al mirarnos al espejo como cuando recibimos un cachetazo por la nuca. No
nosotros somos quien somos, basta de historia y de cuentos, allá los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos. Ni vivimos del pasado, ni damos cuerda al recuerdo, somos turbia y fresca un agua que atropella sus comienzos. Somos el ser que se crece, somos un río derecho, somos el golpe temible de un corazón no resuelto. De cuánto fue nos nutrimos, transformándonos crecemos, y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. Somos bárbaros sencillos, somos a muerte lo ibero, que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo. Españoles con futuro y españoles que por serlo, aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno. Recuerdo nuestro...
El eslabón perdido. Por si acaso, no le des la espalda.
El eslabón perdido, a veces, yo siempre digo cuáles son mis fuentes, y esta vez lo voy a hacer, pero después diciendo primero. La modernidad dio la excusa para que se llevaran las riquezas de la Argentina, para que vendieran todo en una alegre conjunción entre achicar los gastos del Estado y agrandar los bolsillos de los intermediarios. No pensaron en hacer crecer productivamente al país, sino en que cada espacio del Estado era un lugar codiciado para hacer negocios. En las privatizaciones está la gran corrupción, y luego en los infinitos pagos de deudas reales o inventadas, licitaciones y demás obras del terror que empezaron, por ejemplo, con el menemismo. Digamos que allí aparece la corrupción ya en manos de profesionales. Si con la dictadura nos parecía que la democracia curaría todos nuestros males, con el menemismo surgió la idea de que la ética nos sacaría de la tragedia. Chicos, chicas, ambas eran condiciones necesarias, pero no suficientes para lograr algún objetivo más o menos noble. Hoy los ricos son los dueños de todo, los militares llevan la pesada culpa de la masacre, los políticos han sido degradados por la corrupción, y los únicos que no pueden ser denunciados son los que se quedaron con todo lo robado. Sin militares y sin políticos, ya son los dueños del Estado. A ver, el achicamiento del aparato productivo llevó a los que tenían poder a amontonar gente acomodada en los lugares públicos, creando una nueva injusticia. Pero un gallego, llamado Jorge Fonseca, de la Complutense de Madrid, dice: el dogma neoliberal atribuye el problema argentino al gasto público, pero esto supone solo el 13% del Producto Bruto Interno, menos de un tercio que en los países industriales. Digamos que con los años para la utopía había nacido el militante que molestaba a los poderosos. Estos serán ahora también los dueños de los partidos, suplantados por fundaciones de obsecuentes bien rentados, cosa de que no se les ocurra morder la mano que les dio de comer. Y para la nueva política va a aparecer el denunciante, individuo que persigue al intermediario sin cuestionar la concentración. A ver, sabemos que, como en toda oposición, el enemigo común permite amontonar fuerzas que luego, al tener que proponer gobernar en conjunto, se parten en mil pedazos y no sirven para nada. Solo el sueño de un país más justo e integrado nos va a devolver los principios éticos que necesitamos para que la sociedad crea en sus dirigentes. Lo que estoy leyendo y lo que suscribo plenamente tiene una dedicatoria que dice a mi admirado amigo Jorge Dorio. Este intento de explicar algo del misterioso peronismo con afecto lo firma Julio Bárbaro. Digo, yo hace años, ya varios años, que no he vuelto a hablar con Julio. Fue mi maestro en muchas cosas. Digo, estamos en las antípodas de un pensamiento sobre lo cotidiano, sobre la realidad, sobre la política. Y digo, vuelvo a leer su libro. No sé qué piensa él ahora de esto. Lo que quiero decir es que es una herramienta válida y que no hay demonizaciones posibles a la hora de pensar aquello que podemos reflexionar. Y digo, detrás de esto no hay ninguna opereta, ningún intento, ninguna franela, acercamiento, ni de nada. Las cosas están como están. Y yo, aunque pasé por la Sorbona, nací en Barracas, muchachos. Digo, nada de eso ha cambiado. Ustedes están escuchando desde hace un ratito una especie de extraño aparato de percusión y un contrabajo. Bueno, eso es lo que viene. Yo lo que quiero es que mi vida en algún momento, y pensé que estaba pasando, empiece a sonar del modo que lo concibió Julio De Caro alguna vez, y que tampoco tenía que ver tanto con la bohemia ni tanto con la locura, pese a que el tema que rige mis sueños y mis ambiciones y los mejores momentos de la vida que me toca llevar, digo, vaya uno a saber por cuánto tiempo más, se llame Loca Bohemia, ¿no? Julio De Caro, una vez más, Loca Bohemia, una vez más. Ayer estaba escuchando De Carísimo por Piazzolla, pensaba en la influencia de esos dos monstruos. Piazzolla lo conocí, lo vi varias veces y estaba más loco que una cabra. Digo, era un hombre genial e imposible de tratar. Al Caro no lo conocí, conozco algunos descendientes que me dan horas felices. Y hay un canalla que se ríe cerca de mí, al que le voy a pedir que me lea el título de este libro. A ver.
Diego Colombek y Nora Barr, Neurociencias para Presidentes.
Bueno, y el tipo puede hacerlo, pese a que es un músico, como siempre corrobamos con Emily del Guercio y otros amigos. Naturalmente estoy hablando de... Naturalmente no, digo. La voz que sonó recién es la de Gastón Ruggiero. Para quienes esto no les dice nada, es el responsable de voz y guitarra de un grupo que se llama Don Ruggiero. ¿Y por qué canso estar acá? Que este es un programa de palabras y de libros. Les digo además que lo que escuchamos antes, el tipo de los ruidos, hacenme alguno de esos ruidos, a ver. Y el de terror, ese que me encantó. Matías Quiroga, que es una especie de Terminator con un aparato incorporado a su cuerpo. Y otro Terminator, desde lejos, haceme sonar Adrián Las Maris, que nadie pronuncia bien tu apellido. Haceme sonar lo que tenés entre manos, en esas manos, dijo. Bueno, ese es el contrabajo. También estarán Laura De Natale, que es la responsable de la voz, Alejandro Facal, guitarra, Don Ruggiero Blues. Digo, es un grupo con el que yo me crucé de pura casualidad, como me pasan tantas cosas en la vida, en un bar La Paz Arriba, del que les hablé la vez pasada, con la égida del joven y talentoso para varias cosas, Sebastián Machelet. Y digo, esto queda a la vuelta de La Paz, y lo repito, esto es Montevideo 421, casi Corrientes, tienen que subir una escalera, y ahí se van a encontrar. A ver, si esto fuera un chivo, yo diría con tragos buenos y baratos, con sandra, qué sé yo. Se van a encontrar con mesas de billar que usan dos o tres tipos nomás y que las usan como el culo, digo, que no saben jugar muy bien como jugaba la gente antes, pero que las usan con pasión. Y hay un espacio en una ventana que da justamente a la Ochava de Corrientes y Montevideo, en el que suenan cosas como las que van a escuchar después a través de Don Ruggiero. Los lunes hay swing, los martes hay blues, los miércoles no sé qué hay, pero los jueves hay tango, los viernes hay milonga. Y es un ambiente que recrea cosas que pasaban en el Bar La Paz cuando yo era joven y hermoso. Bueno, cuando era joven, digamos, por lo menos. Y digo, creo que en ese ambiente están flotando los fantasmas de Quique Fowl, de Osvaldo Lamborghini, de Miguel Briante, de tipos que están vivos, pero que también tienen sus fantasmas por allí. Y sobre todo, cuando uno entra, esa idea que tienen de tener un bar, macho, esto es, la idea de que algo va a pasar. Quiero decir, no siempre, no es solamente lo que estás pensando uniendo el pulgar y el índice de la mano izquierda mientras el índice de la derecha avanza directo hacia ello. No es solamente eso lo que te puede pasar en un bar. Digo, la música es parecida a eso que te puede pasar en un bar. Y a mí las tres o cuatro veces que fui me pasó. Insisto, esto no es un chivo, a mí no me garpa nadie para hacer estas cosas. Y tampoco para intentar esto que voy a intentar hoy, que es hacer esto, radio en estado puro, con, insisto, Gastón Ruggiero, voz y guitarra, Alejandro Facal, guitarra, Matías Quiroga, percusión, Adrián Lasmadiz, contrabajo, Laura de Natales, voz, Don Ruggiero, blues. Que Dios nos acompañe, dame un separador que debemos estar terminando el primer bloque. Querido Javier Chiavone.
El eslabón perdido, demasiado bestia para ser humano. Demasiado hipócrita para ser bestia. Del lunes por Nacional. El eslabón perdido.
Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo.
Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche, todito el día.
Va, como nosotros.
Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita.
Vamos, ¿ustedes se creen que alguna vez Marianne Faithfull supuso que se iba a volver vieja? Digo, cuando estaba al lado de Mick Jagger, por ejemplo. O peor, ¿ustedes supusieron alguna vez que el compañero French, a la hora de apretar el gatillo frente a la cabeza de Santiago de Liniers, su amigo y su héroe, pensó que estaba siendo un asesino? Digo, ¿alguna vez ustedes pensaron que Hippolyte Bouillard, que había combatido en las costas de Alejandría bajo las órdenes de Napoleón Bonaparte, iba a venir a parar a un lugar remoto del mundo y ser primero granadero en la batalla de San Lorenzo y después comandante de la fragata La Argentina, liberando negros por ahí y haciendo una acción heroica tras otra? Él, a quien le gustaba la guerra y la mina más que Pilcha Nueva. Quiero decir, hay destinos que nos superan, hay historias que nos superan, y digo claramente, uno está aquí para hacer aquello que debe hacer.
Son rápido. And get here. If it wasn't awesome, gold set my feet on the sunny side of the street. So can't hear to Peter Pan and happiness on the way. Can be complete on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with my blue on parade. Now I'm not really afraid.
Gastón Ruggiero, voz y guitarra de Don Ruggiero. Le voy a pedir a Alejandro Facal, guitarra, que se ponga a tocar un fondito para que yo cuente quién es el monstruo de su compañero de grupo. Digo, estaba pensando hace un rato largo Era un tipo al que todos lo conocieron gordo y famoso, y qué sé yo, en Muddy Waters. Este tipo que salió de una plantación de algodón, era esclavo. Macho, a ver si nos entendemos. Esclavo, pero esclavo, sí, como algunos laburantes todavía aquí en la patria, sobre todo en Jujuy, donde reina la injusticia y la locura. Y el tipo logró ser artista. No solo logró ser artista, sino logró ser una cumbre y una guía y un faro para todos. ¿Qué hace tu familia, Ruggiero?
Mi mamá era ama de casa, ¿sí? Mi papá se jubiló, chapista.
¿De dónde sos?
Nací en La Boca, me crié en zona sur, básicamente.
Nací en La Boca, hijo. Bueno, pero sos tipo del sur.
Sí, hasta los 30 años viví en Lomas, Banfield.
¿Y seguís teniendo ese corazoncito?
Tengo ese vínculo todavía, sí, sigo yendo.
A ver, Alejandro Facal, guitarra, acercate al micrófono para contarme de dónde sos y qué haces en la vida y de dónde venís.
Bueno,
dijo, y vienen 200 páginas.
No tanto. Bueno, mi nombre es Alejandro Facal, nací en Lomas de Zamora.
Registre, sur.
De hijo de padres españoles. Bueno, me dedico, trabajo en una productora, se dedica a los medios de comunicación.
¿Qué productora? Sí,
la productora se llama Vocación. Ajá. Y bueno, y también hago diferentes actividades en otro lugar, que es un templo y restaurante acá de la zona de Montserrat.
¿Que vive de la música alguno de ustedes, solamente de la música?
No, todavía no. Hacemos otras cosas.
Vení vos, acércate. Estoy hablando de la obra de Natale. Dice vos, sí, vos con cita. Vuelo sur, pero sur mucho más al fondo.
Sur.
Acércate más que el tío Jorge no muerde, dale.
Sí, soy del sur, sí, de Esquel, Chubut. Uh-huh.
¿Y cómo te cruzaste con esta gentuza?
En la casa del Chubut nos conocimos.
¿En serio?
Sí.
Ven que para algo sirve la casa de provincia, ¿no?
En un evento que los chicos tocaron y bueno, y ahí nos conocimos y empezamos a charlar y...
Pasamos contacto. Ajá. Nos hicimos pasar por chubutenses también.
Por chubutenses representando a Misiones.
Para no sacarlo a Javi Cabone, sí. Cuando hablen acérquense con Cornuti al micrófono. Querido Las Madrid, el hombre del contrabajo, acércate y contanos de dónde venís y por qué tenés ese enorme artefacto ahí. Estoy hablando del contrabajo, no sean boludos.
No piensen otra cosa. ¿Por qué tengo el contrabajo acá? Bueno, empecé a tocar el contrabajo hace un tiempito.
¿Tiempito?
Unos 5 o 6 años.
Uh-huh. ¿Qué hacías antes en la música, con la música? ¿Cómo empezaste con la música?
Y con la música empecé como todo adolescente, interesado por la guitarra, tocando heavy metal.
No está mal, siempre vienen cosas buenas de ahí. Siempre vienen cosas buenas de ahí.
Toqué el bajo en una banda de thrash también, thrash metal. Uh-huh. Bueno, después evolucionamos a otras cuestiones, fuimos sumando más música.
¿Cómo hago para que Matías Quiroga se acerque hasta algún micrófono? Quiero describirles esto. A ver, pará. Hay una tostadora de fondo que tiene encima una pandereta.
¿Se pueden decir marcas?
Sí, boludo. Sí.
Hobby Fell es la marca que produce esta. Una parrilla de hornalla.
Parrilla de hornalla, básicamente. Un rallador es lo otro que hay ahí.
Un güiro, sí, vulgarmente llamado rallador, que técnicamente se llama güiro.
Bien.
¿Qué más? Lo que usan en las cumbias.
A ver, hacemos cosito con cumbiambero. Cabones ya se puso una guayabera y está ahí con Leti, que después le vamos a contar quiénes también. ¿Cómo hiciste ese género, loco?
No, básicamente soy un percusionista de oído, o sea, no escribo música, y me inventé esto por el tipo de género de música que estamos haciendo.
¿Qué edad, Matías?
32 años, oriundo de Martín Coronado, 3 de febrero, Ciudadela, Casero, viene a Coronado.
Nos fuimos para el oeste.
Claro, a diferencia de los compañeros que son del sur.
Pero el oeste y el sur en algún punto se cruzan
siempre,
porque son
siempre,
lejanos y salvajes.
Exacto. Nada,
Adrián, ¿edad?
42 años.
Laurita.
40.
40, dijo. ¿40? ¿En serio? A ver, Facal.
Yo tengo 40 años, señor Jorge.
¿Qué dijo Gastón?
3-7.
Qué loco, yo pensé que era más como váyanse la mierda.
Nos vendió como la banda nueva, ¿no? Los cojones.
Es el sur. Yo todavía empiezo a sospechar que mi novia tiene 62 años y me dijo que tiene 33. Loco, no puede ser así. Bueno, se conservan bien. quiero decirles que los conocí, los escuché en La Paz Arriba, estos pibes. No tienen, ¿cuánto hace que están juntos, Gastón?
Juntos todos desde enero, febrero.
Nada, nada.
Hace poquito tiempo.
Nada. Esto también es importante porque digo, yo no sabía eso, los escuché y bueno, pensé que venían desde hace rato. Quiero un tema más que hagan entre todos, que les guste a todos, y después vamos a hablar un poco más acerca de eso. Javier, que bueno, como esto es radio en estado puro, van a tocar un tema más, mandás un separador y vamos a la segunda parte de esto.
Now listen, honey, while I say, how could you tell me that you're going away? Don't say that we must part. Don't break my aching heart. You know I love you truly many years. I love you night and day. How could you tell it to me? Can you see my tears? Now listen while I'm saying, after you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying, you feel blue, you feel sad, you miss the baddest part you ever had. There come a time, now don't forget it, there come a time, will you regret it? Someday when you grow lonely, your heart will break like mine and you'll be only. After you go, after you go away, after you've gone, after the breakup, after you've gone, you've gone to wake up, you will find that you were blind to let somebody come and change your mind. After the years that we've been together, that join all the tears, all kind of weather, someday when you don't have it, you long to be with me right back where you started. After you've gone, after you've gone away. That you were blind to let somebody come and change your mind. After the years that we've been together, that join all the tears, all kind of weather, someday when you don't have it, you long to be with me right back when you started. After you're gone,
para inaugurar la semana, el eslabón perdido. Algo así como el comienzo de la marcha.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end.
A long time ago, in a far galaxy, hace una bocha de tiempo, estábamos con el Negro Dolina en París y nos metimos en Père Lachaise, en el cementerio. Y bueno, yo peregriné como cada vez que voy a París, como corresponde a la tumba de Morrison. Y el negro miró con una mezcla de estupor y mal disimulador. Había jeringa, botellas, profilácticos usados, flores. Y también el amor de mucha gente. Digo, fulanos especiales, esos. Digo, y momentos especiales, aquellos que se registran con los tipos de la música que pasaron y no pasan nunca. Y hay lugares, si uno piensa en, qué sé yo, en Memphis, pero podría pensar en, no sé, también, cualquier lugar de Gran Bretaña, de los Estados Unidos, para hablar de esta época, cualquier lugar de Viena, cualquier lugar de París. Me pregunto qué pasa con, por un lado, esa cosa del sur, que rompen tanto las bolas con la mitología. Gastón Ruggiero, ¿qué es lo que tiene ese segmento de la patria del lado del conurbano?
Nosotros estamos en el sur, donde no hay autopista, donde no llegó la autopista. Irte a Lomas de Zamora es un dolor. Un dolor de
huevos,
de gónadas.
Sí. Mira que le digan terrorizar un dolor de gónadas, sí.
No, y tiene mucha impronta inglesa también.
Sí.
Soy un colegio llamado Westminster. Y nos da mentecito.
No, y además visto en Temperley, por ejemplo, toda la casa de Villaneda, aparte de la de George Temperley, digo, sí. Lugares bueno, drogué, ¿no? Con toda su cultura aristocrática, y después les sucedió el pueblo a la zona.
Fue bastante abrupto el cambio. Uh-huh. Pero nada, sí, mucha impronta inglesa, muchos barrios así, esos típicos chalets. Digamos, iglesias metodistas
y muchos músicos y figurones, digo, también como el Gato Gaudio, pero bueno, uno le envía otra cosa que no es el deporte del fútbol, pero, y en cuanto a la música, ¿por qué el blues? Habla el solo y alguno que quiere opinar acá, sí, digo, no sé por qué, cómo son los líderes del grupo, ¿eh?
No, a mí empecé tocando rock y después, bueno, empecé a trabajar con música. Y nada, y fue una lección así. Creo que lo primero que escuché fue Louis Armstrong y me cambió la vida.
Menos mal que es Armstrong, porque yo escucho hablar de lecciones y me sale urticaria. Pero, Facal, ¿qué guitarrista favorito en la cima del cielo?
Bueno, yo me. Básicamente me crecí escuchando mucho metal, hard rock. ¿Sí? AC/DC, Angus Young, me parecía. Ajá. Es un guitarrista que he comprado todos los discos en su época. Y era como un referente importante. Después el juego siempre se termina abriendo una vez que el oído empieza a aburrirse, ¿no? O que se acostumbra. Uh-huh. Entonces uno empieza a investigar sobre, ya un poco más sobre el jazz, y vuelve a la raíz, al blues, que es un poco el comienzo de todo, ya sea el rock como el jazz, ¿no? Uh-huh. Así que por ahí viene este camino que estamos transitando.
Sí, música clásica, ¿alguna referencia? Digo, cuando hablo del clásico, hablo del clásico, sí, tenemos, occidental.
En una época nos juntábamos a tocar Bach también con él.
Escuchando el teatro Facal en guitarra, y ahora mira si pinta logra de Natale y empieza no sé, la mujer de me encanta, ¿no? Pero ya rompemos todo. Chicos, en cuanto a ver, patrones musicales, gente que cada vez que le pido esto a Matías Quiroga tiene que hacer un quilombo, pero, digo, alguna referencia en términos de percusión.
Sinceramente, referencias percutivas de músico percusionista, no tengo nadie, que siempre fui autodidacta.
Matías es el que más me gusta, es un huérfano, en el mejor sentido. Antes era autodidacta, pero quiero que en términos musicales está bueno decirlo así.
Y nada, bueno, referencia, mi abuelo en casa siempre escuchó música popular.
¿Esto es tango?
Tango, cumbia. Cumbia. Sí. Uh-huh. O sea, era de rubro vitivinícola y sanjuanino de buena cepa.
¡Pah! Miércoles.
Que no tenía mucho oído musical, pero siempre fue una casa de melómanos, todos tíos mayores, mi madre es la menor, entonces siempre se escuchó música variada.
Pero mucho, mi madre es la menor, papá es el mayor, pero bueno. Adrián.
Referencias musicales, sí, bueno, tengo muchas, pero igual la imagen que se me viene con respecto a contrabajo es de la infancia, más que nada, de mirar... los dibujitos de los tres chanchitos cuando terminaban en el bar. Y mi imagen con el contrabajo es la primera que tengo, y es de ese momento que el contrabajo me quedó grabado en una huella en algún lado. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de comprarme un instrumento, me lo compré. y ahora estoy tocando con los tres chanchitos.
el sueño de un niño.
Y aquí estamos.
Bien. Digo, cuando hablamos a veces del eslabón perdido con la gente con la que lo hacemos, con Javier Chiavone, no jorobamos. Hablamos de esto de la mezcla adulta de todo. Es una cita muy culta de Eliot, la melange adulta de tú, pensando en Occidente. Y nos acercamos al 25 de mayo, realmente. Digo, por supuesto que esto tiene poco que ver. Quiero decirles que lo único que pretendo es hinchar las bolas para una reflexión profunda acerca de ciertas cosas. Digo, comprensión, conocimiento. Y con la música es lo mismo. Digo, hay una música que te entra por un oído y te sale por el otro de una manera. A ver, pasa lo mismo con los libros, pasa lo mismo con la política. Tengo para mí que cuando elijo, cuando marco gente que hace música o literatura, estoy pensando en aquella gente que trabaja para el que dirán dentro de 200 años, aunque nadie hable de ellos dentro de 200 años. Eso es lo que me gusta, es lo que me gusta de Don Ruggiero, es lo que me gusta de cada uno de estos pibes y chicas. Y digo, por eso, por un momento nomás, me voy a callar para que hagan qué tema.
Va a ser un instrumental, se llama Bogaluza Strut, es un Dixieland, de la vieja
Dixieland.
La vieja escuela, adaptado a las cuerdas, no tenemos ni trompetas ni nada, pero bueno, con imaginación.
Es, dejos el aire.
Va, un, dos, tres, va.
Gentlemen, Don Ruggiero Blues, Gastón Ruggiero, voz y guitarra, Alejandro Falcal, guitarra, Matías Quiroga, percusión, Adrián Lasmadiz, contrabajo, Laura de Natale, voz, Don Ruggiero Blues. Quiero decirles que, por supuesto, ahora que es tipo una y pico del domingo, y todos saben que esto pasa el jueves, en realidad, no jodamos, ¿para qué disfrazarnos de lo que no somos? Y uno tenía la fantasía de hacerles un debut radiofónico el domingo, pero imagínense la entonación de esto. Uno puede decir la radio de todos y ya está, pero uno puede decir la radio de todos, y está hablando de otra cosa, o la radio de todos. Bueno, en cualquier caso, se demuestra que hay un aspecto interno en esto de la radio de todos, porque mi amigo Pablo de la FM me vino a decir, che, Jorge, bueno, así que digamos, los Don Ruggiero, blues, se van a la FM ahora, no sé, creo que salen en directo, pa' colmo, así que el domingo será la segunda vez. Gastón Chivos, ya mismo.
Sí, mira, el 4, estamos todos los martes en La Paz, primeramente.
Eso, todos los martes, a partir de las 8 de la noche, digo, para que vayan y se pidan algo, Montevideo 421, La Paz arriba, ahí en la esquina de Corrientes y Montevideo, no sean gansos, no se pierdan el lugar, y los martes está Don Ruggiero Plus.
Muchos libros, también muy interesante. Y bueno, el 4 de mayo vamos a hacer una sala muy importante para nosotros, que es el Auditorio Facundo Cabral, que corresponde al Celta Bar, que está arriba.
Ajá, sí, está en Sarmiento y Rodríguez Peña.
Sarmiento 1702.
Sí.
Va a ser el jueves 4 de mayo. Las entradas van a estar en venta a partir de la semana que viene.
¿Cuánto salen, che?
120 pesos.
Es
baratito.
Es accesible.
Y bueno, va a ser una sala muy linda. Va a venir músicos invitados. Un músico de Uruguay, un pianista. Va a haber unos vientos invitados también, trompetistas. Y bueno, nos pueden encontrar en Don Ruggiero. Lo voy a deletrear. Sí. Don, como Don. Ruggiero, R-U-G-G-E-R-O.
Sí, Ruggiero Blues, es la oficina, todos sabemos. Don Ruggiero Blues. Blues.
Ahí no sé, nos pueden buscar en Facebook y entran a nuestra fanpage y de ahí les vamos a decir cómo comprar nuestras entradas.
Qué tool. ¿Alguna palabra que les quede pendiente a Adriana, Matías, a Laura Facal? ¿Sí?
Gracias por la invitación.
Gracias por la invitación.
Por favor, bueno.
Estamos muy contentos también.
Lo que tienen pendiente.
Son todas adulaciones.
Lo que, entonces, no. Fakov. En vez de Facal, Fakov. lo que tienen pendiente es acá al ladito, en la FM, ahorita nomás. Y acuérdense de esto que yo suelo decirles, chicos, chicas. Una mina que ya ha sido un poco olvidada por ahí, Barbara, hizo furor en los 60. Una canción de ella, que se llama Sin Valijas, dice: Le jour que tu viendras. Dice, a ver, el día que vengas vas a venir sin valijas. Lo que importa está en otro lado. Vamos con un poco de San Magall y después empezamos a despedirnos. Javi, querido.
Le jour où tu viendras, ne prends pas tes bagages. Que m'importe après tout ce qu'il y aurait dedans. Je te reconnaîtrai à lire ton visage. Il y a tant et tant de temps que je t'attends. Tu me tendras les mains. Je n'aurai qu'à les prendre et consoler les voix qui pleurent dans ta voix. Je t'apprivoiserai les lumières éteintes. Tu n'auras rien à dire. Je reconnaîtrai bien le tout petit garçon, le dragueur solitaire qui cachait ses chagrins dans les jardins perdus, qui ne savait jouer qu'aux billes ou à la guerre, qui avait tout donné mais n'avait rien reçu. Si je venais vers toi, je viendrais sans...
Si voy yo para donde estás, voy a venir sin valijas, pero sí con mensajes. Adriana Marín quería decir algo, a lo que yo ya dieron, que me dijo el título nomás, dale.
Quería mandar un aguante muy grande a todos los compañeros docentes que están en la escuela itinerante y a todas las luchas que se vienen en cuanto a este tema, que bueno, es de público conocimiento. Estamos en la escuela, pero seguimos luchándola para que esto se resuelva.
Como todos nosotros. Gracias, Adrián, por recordarlo. Ahora sí, si se las toman, no hagan mucho el ruido porque esto ya se está terminando. Pido el silencio de la Pampa para esta despedida del Eslabón Perdido, porque efectivamente hay días como hoy en que hasta mis mascotas, mis compañeros de siempre, quiero decir el Tobiano Mañero, el perro Beatriz, por supuesto Lupo, que ya no es más el nuevo, y por supuesto Juanita, están... ¿Cómo les pasa a las bestias y a nosotros, a los más sensibles, con la música, arrobados por ella, y arrobados no en un sentido informático? Y por eso es que justamente empezamos a hacer ese recorrido de vuelta hacia el lugar del que salimos una vez cada tanto, el lugar al que pertenecemos, el corazón de las tinieblas. Chao.
Carnaval de carpero, la copla la vaca llorando en el vino. Los caballos saltados vuelven a la luna galope tendido. Los caballos saltados vuelven a la luna galope tendido.